por ahí puede presentarse confusión.
Cantero, las segunda parte.
Lo que hablan de originarios son sirvientes, son indígenas que todo el tiempo servían a como esclavos en las tareas domésticas. No eran esclavos porque el esclavo era vendido y era comprado, o sea, era un bien comercializable, ¿no? O sea, en la absoluta deshumanización de la persona, digamos, es una de las cosas más atroces a las que llegó la humanidad. O sea, el esclavo no es una persona, es un bien que se puede comprar, se puede vender, ¿no? Bueno, en el caso de los originarios eran, tenían que hablar, que trabajar de manera obligatoria, pero no podían ser vendidos, ¿sí? Y después estaban los mitanos. ¿Qué eran los mitanos? O mitanos, de la manera que en el Paraguay aparece la palabra mitano. Eran indígenas que vivían en su comunidad, recibían instrucción religiosa de los sacerdotes en un primer momento, padres franciscanos, y tenían que trabajar cierto periodo de tiempo para el español. Legalmente, 2 meses. 2 meses al año tenían que trabajar para el español. El resto del año trabajaban en el sur. Eso legalmente, pero otra triste permanencia que nos puede llevar a la realidad actual. Muchas veces las leyes dicen una cosa, pero la aplicación de las leyes pasa por otro lado. Entonces, la realidad hacía que la explotación de un yerbal no se pudiera hacer nunca en 2 meses. Se hacían 6 meses. Que la ley decía 2, en la práctica eran 6 meses de trabajo, 4 en el yerbal y 1 mes y 2 meses para el transporte de la yerba, para llegar al yerbal y para sacar la yerba del yerbal. Entonces llegaban al yerbal, hacían el campamento, construían el barbacoa, que es lo que pueden ver ahí en el extremo de la habitación, que era como llamémosle, así hablando mal y pronto, como un canasto invertido hecho de tacuaras. Sobre el cual se trabajaba la yerba. Después se cortaba la yerba. La yerba en estado silvestre no es el arbusto que conocemos hoy, sino que es un árbol. Entonces el mitallo tenía que trepar y cortar la yerba, los gajos de yerba, en lo posible tratando de no lastimar la planta, llamaríamos hoy. En la realidad hay testimonio en todas las épocas de que para ahorrarse trabajo lo que hacían era voltear el árbol directamente y cortar los gajos. Antes de pasado cierto tiempo hay que sapecar la yerba. ¿Qué quiere decir sapecar la yerba? Creo que la mayoría de ustedes saben, ¿no? Pero hablo por ahí para quien no tiene tanto conocimiento. Hay que sapecar la yerba y hay que pasarlo a la llama viva, durante una cierta cantidad de tiempo para que no se oxide, para que no se marchite. Entonces, esa yerba después es llevada al barbacoa. Y en el barbacoa es sometido a un fuego más lento, pero constante, y después de lo cual se hace el canchado. La palabra cancha, para los futbolistas, la palabra cancha también tiene un origen andino. Es un espacio abierto en el medio de la cintura, esa es la cancha. El canchado era, digamos, moler a palo directamente la yerba sobre un cuero de vaca, y después eso se dejaba estacionar durante un par de meses y se sacaba del yerba. Inicialmente era el propio indígena el que sacaba la yerba. Después, con el tiempo, se fue introduciendo la mula. La mula es un elemento fundamental de la explotación yerbatera, ¿sí? La mula sacaba y hacía entrar. Como les decía, no tenía recursos, entonces muchas veces tenían que cumplir la jornada a ver qué comía, ¿sí? Muchos testimonios hablan, horrorizados, muchos testigos hablan de que los indígenas se veían obligados a comer gusanos. Y si vemos, el gusano no es en realidad el gusano, sino que el famoso tambú, que hasta el día de hoy forma parte de la dieta de los guaraníes, que nosotros nos pueden impresionar un poco, pero quienes probaron dicen que tiene sus encantos. Todo este trabajo, yo les decía, fue condenado por los jesuitas en un primer momento. Pero después los jesuitas, que fueron muy pragmáticos también, le encontraron la veta comercial al asunto y se convirtieron en los grandes comercializadores de la yerba mate. De hecho, tempranamente, el propio Antonio Ruiz de Montoya mandó a los indígenas de San Ignacio y de Loreto, las primeras misiones que se fueron organizando, cosechar una partida de yerba que llevó a Asunción para conseguir lo que en las misiones no se podía conseguir. ¿Sí? Las misiones eran autosuficientes, producían alimentos, producían. Pero había elementos que había que conseguir de afuera. ¿Qué, por ejemplo? Herramientas de hierro. ¿sí? Algún ropa, ese tipo de cosas por ahí se traía desde por ahí. Ropa fina, digamos, se producía lienzo, pastos en el pueblo, pero ropa más fina, telas más finas, tenía que conseguirse hacia afuera. Ruiz de Mendoza es un actor fundamental de esta primera experiencia misional, un poco porque fue uno de los grandes organizadores, junto con Roque González, de la experiencia misional. Fue el que convirtió el guaraní en una lengua escrita, el creador del guaraní escrito, pero fue también el que me dio en Europa para construir ese pacto colonial que fueron las misiones jesuíticas. El pacto colonial implicaba que el rey establecía como una alianza con los jesuitas y con los caciques guaraníes para resguardar la frontera. ¿Sí? Y a cambio de esa alianza, el rey le daba ciertas ventajas a los guaraníes, ¿sí? Que los guaraníes a su vez le habían pedido a los jesuitas para ser evangelizados. Los guaraníes de Misiones, lo que hoy es Misiones, eran los más aguerridos, no habían podido ser conquistados por las armas. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos una imagen del guaraní del embudá actual. El embudá actual no es el guaraní reducido. El guaraní reducido era mucho más retobado que el guaraní actual. De todas las etnias guaraníes, los embudá fueron los más pacíficos. Eran los que siempre se escapaban a todo contacto. Les llamaban los montaraces, los jesuitas, pues se escapaban al monte, no querían saber nada de los jesuitas. En cambio, los tapelos, los paranaes, eran personas que oponían mucha resistencia y aceptaron la evangelización en un momento en que ya no les quedaba otra porque estaban acorralados por los encomenderos asociados en un lado y los banderantes por otro. Entonces hicieron un pacto, un acuerdo político, llamaríamos, en el cual pusieron sus condiciones. ¿Qué le dijeron los guaraníes, los grandes caciques guaraníes, tipo Ñengirú, demás? Bueno, nosotros vamos a evangelizarnos, vamos a reducirnos, vamos a someternos. Pero no queremos prestar servicio personal a los españoles, ¿sí? Que no haya encomienda. Y esa es la condición que pone Montoya en el rey. Bueno, nosotros garantizamos la frontera, protegemos la frontera, atajamos a los banderantes. Pero a cambio, que los encomenderos no vengan a tratar la mano de obra guaraní. ¿Sí? Ese es el pacto que dio origen a lo que fue la experiencia misional. Ahora, empezaron a explotar, el rey dijo, bueno, está bien, no van a prestar servicio de encomienda, se van a ser considerados súbditos de la corona. ¿Sí? Súbditos igual que e inclusive los caciques eran don, se le ponían, hoy le decimos don a cualquiera, pero en esa época el don es un noble. ¿Sí? Por eso el Don Quijote es una burla a esa nobleza empobrecida de España, porque don no era cualquiera, era el que tenía un título de nobleza. Los caciques son don. ¿Sí? Por eso nosotros en los documentos históricos sabemos quién es cacique y quién no, porque don Ñengirú era cacique. Y Andresito no era cacique, por ejemplo, cuando es don. ¿Sí? Allá de eso, al ser súbditos de la corona tenían que pagar impuestos, tenían que pagar el famoso tributo. Y el tributo se pagaba en metálico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conseguir metálico? El problema fue resuelto con la venta de yerbas. Entonces la yerba empezó a ser comercializada y empezó a extender su mercado. Un historiador que trabajó mucho este tema es Juan Carlos Garavaglia, y él pudo reconstruir cómo fue avanzando el mercado de la yerba. ¿Sí? Eso es que hablamos hoy, la ruta de la yerba. Hoy hablamos con Gruber la mañana del tema de la famosa ruta de la yerba que ya existía en el siglo XVII. ¿Sí? Y sabemos los hitos que tuvo esa ruta. En un primer momento habíamos dicho que a fin del siglo XVI ya está extendida por el litoral. Para 1610 se toma mate en Salta y en Jujuy. Para 1620 en Potosí. ¿Sí? Para 1650 la yerba cruzó la cordillera de los Andes y ya se toma mate en Chile. Y vía marítima de Chile pasa a Lima y de ahí a Guayaquil. ¿Sí? Hasta Guayaquil se consumía la yerba mate. Y eso implicaba también una necesidad de incrementar la producción. Eso implicó para los jesuitas un dilema moral. O sea, ¿cómo lograr explotar la yerba mate en condiciones lo más humanas posible? Los jesuitas, bueno, organizaron mejor el sistema de explotación, ensancharon los caminos, mandaban a sus guaraníes ya con lo necesario para sobrevivir en el obraje, llámese charque o lo que sea para el consumo. Pero igual cada año se moría cierta cantidad de indígenas por las condiciones de trabajo. Entonces hubo todo un proceso de investigación, llamaríamos de observación y de experimentación, para descubrir algo fundamental que es el cultivo de la yerba mate, ¿sí? Que ese es el gran aporte de los jesuitas en la historia de la yerba mate. Los que conocen del tema, por ahí la gente que está en el fondo les puede hablar mucho más, ya porque saben mucho más que yo de esto. Producir un plantín de yerba no es una tarea sencilla, exige todo un proceso, porque las semillas no germinan fácilmente, tienen que darse en ciertas condiciones. Entonces los jesuitas experimentando, pasando a través del tubo digestivo de las gallinas, por ejemplo, ¿para qué? Para que se ablande la semilla, y en el paso se abonaba con el entierro de la gallina, y con eso se empezó a producir los primeros plantines, que ya para 1670 hay alguna implementación de yerbales de cultivo, pero todavía de baja calidad. Pero para 1700, perdón, ya hay yerbales de cultivo. Y todos los pueblos con las condiciones de suelo requeridas para la producción de yerba mate, porque la yerba mate no hay tierra colorada, no da. ¿Sí? Entonces había pueblos que, Chapeyú, por ejemplo, nunca pudo producir yerba mate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el medio ambiente no permitía. Pero en nuestra zona de Misiones había grandes yerbales en los pueblos. Entonces eso permitió por ahí humanizar mucho más el nivel de explotación de la mano de obra. Grandes yerbales, los más grandes yerbales, el que probablemente haya sido uno de los primeros es el de Santa María la Mayor. Loreto también tenía enormes yerbales, San Carlos y Reyes Corrientes también tenía muy buenos yerbales. Y los jesuitas ahí empezaron a avanzar sobre un proceso de mejoramiento de la calidad de la yerba mate. La yerba mate que producían los jesuitas era mucho mejor que la que producían desde Paraguay, por lo tanto tenía un valor comercial mayor, se vendía mejor. Se llamaba caaminí, una yerba que hoy probablemente nos resultaría extraña, ¿sí? Porque era el polvo de la yerba, sin el palo de la yerba, ¿sí? Entonces esa era la yerba en la que se especializaban Misiones. Y se le puso un cupo, había cierta cantidad, creo que era 12.000 arrobas por año, una cosa así, que legalmente podían vender los pueblos jesuitas. Las denuncias constantes de los encomenderos eran, no, pero los jesuitas se avivaron y están vendiendo más. Probablemente haya sido así también, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utilizaba el dinero que se conseguía con la yerba no solo para pagar el tributo, sino, y también otra acusación que se le hacía a los jesuitas era que mentían, dibujaban los números, llamaríamos hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que decían que había menos población de la que realmente había en Misiones, porque el tributo se pagaba de acuerdo a la población. Entonces, igual decir realmente qué población había en Misiones en cada época es muy difícil, porque la población estaba sometida a constantes variaciones. Lo cierto es que además de pagar el tributo, los jesuitas obtenían otras cosas, como por ejemplo herramientas, ya decíamos hoy, tejidos de lujo, ¿sí? ¿Para qué usaban tejidos de lujo los jesuitas? Sedas, tejidos finos, orfebrería. ¿Para qué? Para la iglesia y para las festividades religiosas, ¿sí? El que quiera y le interese está a disposición de todos en la biblioteca pública, inclusive ellos hacen la versión digitalizada, el inventario de lo que había en cada pueblo al momento de la expulsión de los jesuitas. Llama la atención la cantidad de instrumentos musicales que había en los pueblos, las orquestas que había directamente en los pueblos, y también la cantidad de ropa de fiesta, ¿sí? Que se utilizaba en las procesiones, en Corpus Christi, en Semana Santa, en Navidad. Cada congregación tenía su propia ropa, se ponía en escena óperas, lo que hoy llamaríamos óperas, en esa época se llamaba dramas religiosos, pero eran dramas musicales, y todo con una indumentaria sumamente lujosa, ¿sí? Y todo eso se obtenía con la venta de la yerba. Bueno, algo que me parece sumamente interesante.